Sí, bueno, comúnmente se suele usar el término barreras, aunque en los últimos tiempos ya se ha tratado de hablar de este tema de restricciones, ¿sí? Comúnmente la gente habla de barreras, ¿no? Sí, me parecía bueno poder hablar un poquito de, así como otro día hablamos en general acerca de la discapacidad, me parecía bueno meterse en cuál es la situación de las personas con discapacidad, aunque no todos son barreras, por supuesto, ni restricciones, pero me parecía bueno poder hablar un poco de esto para terminar hablando de lo más importante, ¿no, Mariano? Que creo que es el tema de la inclusión, ¿no? El poder vivir la vida, participar como uno más, ¿no?
Que de eso va justamente el modelo social y derechos humanos de la discapacidad. En la discapacidad uno puede decir que históricamente hubo cuatro modelos diferentes, unos vinculados más a la persona con discapacidad, que se la dejaba medio de lado, no se la consideraba. Y esto, digamos, llegó a un punto, digamos, en el siglo XX incluso, porque uno puede pensar que esto fue histórico, pero en el siglo XX, en la época del nazismo, por ejemplo, los primeros experimentos vinculados con la solución final que se aplicó después a otros pueblos y a otras personas, a otros grupos de personas, se utilizó también en relación a las personas con discapacidad, pero bueno, también en relación a las personas con discapacidad, esta situación vinculada con la invisibilización, la escasa consideración, sigue siendo parte de las barreras actitudinales o socioculturales que tienen las sociedades en general, que a veces se vinculan con el prejuicio, con los estereotipos de las personas con discapacidad, la infantilización de las personas con discapacidad. Y esta cuestión tiene que ver entonces con la escasa consideración de esta población. Pero también hay un segundo modelo, que es un modelo más asistencial, que tiene a la persona con discapacidad solo como un sujeto de cuidado, ¿no? Como una persona a la que hay que dar la asistencia. Y este sistema de creencias tiene que ver con las personas con discapacidad, sí, como un sujeto de derechos, pero ¿qué derechos? Bueno, derechos de cuidado. Y entonces esto también lo vemos en normativa, que muchas veces nos pone a las personas con discapacidad en este lugar de cuidado. Por ejemplo, en la ley de teletrabajo, sancionada recientemente, la referencia que se hace a la discapacidad tiene que ver con eso, con que el teletrabajador pueda tener a su cargo niñas, niños, o personas mayores, o personas con discapacidad a su cuidado. Y eso, digamos, podría implicar una situación de permitir franjas horarias distintas, mayor flexibilidad. Pero no hace referencia a la ley al trabajador con discapacidad que puede estar teletrabajando. Muchos de nosotros, con la pandemia, nos vimos obligados de un momento para otro a teletrabajar y esto nos incluyó a muchas personas con discapacidad. Y en este punto, aunque fue planteada la normativa, bueno, lamentablemente la cuestión del modo de tratamiento legislativo no permitió incorporar esta perspectiva del trabajador con discapacidad trabajando. Digo esto porque a veces uno lee los modelos y parece que son cosas más bien viejas, ¿no? Y vemos que todavía sigue viviendo estas cuestiones. Un tercer modelo vinculado con barreras era el modelo médico rehabilitador. Y ahí pensamos a discapacidad como una enfermedad. Eso es, y todavía se piensa desde cuándo estás así, qué te pasó, la dificultad de nombrar, ¿no? Si me permiten, así como costaba en una época nombrar el cáncer, o nombrar el HIV, o otras cuestiones, nombrar la discapacidad porque la vinculamos a la enfermedad. Y el cuarto modelo es este de derechos humanos y modelo social, que pone a la discapacidad en el centro, pero no la deficiencia en el centro. ¿Por qué es la diferencia? Poner la deficiencia en el centro implica de poner esa desventaja, esa lo que le pasa a la persona, la condición de esa persona. Poner la discapacidad en el centro es la relación entre eso que le pasa en ese entorno donde le pasa lo que le pasa, es decir, la deficiencia, el contexto, y la interacción entre estas dos cuestiones que genera limitaciones, restricciones, barreras para el ejercicio pleno y efectivo de derechos. Porque restricciones o barreras en relación a quiénes, a quienes no tienen discapacidad. La palabra que más se repite en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿saben cuál es? Es en igualdad de condiciones que los demás.
Así
Fue largo el párrafo, perdón, Pablo.
No, está bien, me parece bien de manera simple poder ubicar estas cosas que se van mezclando, ¿no? En la vida concreta, todas estas cosas las tenemos metidas y las vamos mezclando, incluso con personas que a veces están trabajando en el tema, ¿no? Están junto a las personas con discapacidad y me parece bien poder aclarar estas cosas. Me parece es bueno porque todo esto hace a ir cambiando la mayor dificultad que sigue siendo, yo el otro día le decía a Néstor, la mayor dificultad que es la imagen que nos hacemos de las personas con discapacidad.
Sí.
Y en este punto es muy interesante lo que vos decías, Pablo. A mí me toca tener como cuatro sombreros distintos. Uno vinculado con el Programa Nacional de Asistencia a Personas con Discapacidad, y entonces estoy trabajando en el área pública, asesorando sobre derechos. Otro respecto a las organizaciones de personas con discapacidad, en las que milito hace como 30 años o más, empecé de adolescente. Y un tercero vinculado con las cuestiones internacionales, ¿no? Soy miembro del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, OEA, desde 2014. Ya el mandato mío debe terminar en cuanto la pandemia nos deje.
Mariano, por esta
Otro
experiencia que...
sentido, representando a Sociedad Civil. Sí,
Sí,
Néstor,
te
perdón.
escuchamos.
Te escucho.
No, digo, con la experiencia que
No, no, te
tenés
escucho a
en...
ti, me vas a preguntar algo.
Con la experiencia que tenés en esta área, donde además sos abogado, tenés muchísima experiencia y trayectoria en acompañar a las personas con discapacidad, cuando decís todas las personas que tienen alguna discapacidad... Tienen el derecho a estar en igualdad de condiciones con las demás personas. Deduzco que lo que, y también por los modelos anteriores que fuiste expresando que están vigentes y que a veces perduran, ¿no? Digo, no es que quedaron en el tiempo, están en ejemplos concretos aquí en el aquí y ahora. Deduzco que las personas con discapacidad generalmente se encuentran por debajo de esa igualdad de condiciones, ¿no? Con las demás personas. Tienen que luchar para llegar a ese mismo nivel.
Sí, en algún momento se hablaba de las personas con discapacidad en situación de desventaja. Siempre se habló en eso, desde las primeras resoluciones de Naciones Unidas y declaraciones de 1975 y de 1992, las normas uniformes y con la convención, se reafirma esto, que las personas con discapacidad están en situación de desventaja en relación a los demás. Pero en una época se planteaba que la desventaja debía ser superada por el esfuerzo de la persona que debía normalizarse. Era la persona la que debía trabajar fuertemente. De hecho, yo me eduqué en ese sistema y teníamos que normalizar, teníamos que ser iguales a los demás, poniendo a nosotros, también la sociedad, pero era básicamente de nosotros, el parecernos cada vez más a esa igualdad que queríamos tener. El modelo social lo que plantea es que esa igualdad se construye en los dos lados. Se construye considerándolo, pero fundamentalmente se construye a partir de que la sociedad se haga cargo de esa situación de opresión que tiene la persona con discapacidad, junto con otros colectivos, porque esto es lo interesante, junto con el colectivo de mujeres, junto con el colectivo de personas de la diversidad sexual, junto con el colectivo de personas migrantes, de personas que viven en situaciones rurales, digamos, junto con iguales y que también formamos las personas con discapacidad, nosotros tenemos que construir esa igualdad porque la sociedad tiene que darnos ese derecho. También esto nos tiene que servir para pensar que la discapacidad no es una categoría heterogénea. No solo por los tipos o modalidades de discapacidad, como se pensaba antes, en moto sordera o hipoacusia, vinculadas con discapacidad intelectual o discapacidad mental o llamada psicosocial o la sordoceguera, digamos, no solo en función de la deficiencia, sino que nosotros también formamos parte interseccional de esa diversidad de la nave humana que hace que una persona con discapacidad que vive en zona rural, que es mujer, que es poco alfabetizada y que a lo mejor tiene ascendencia de pueblos originarios, no es solo una persona con discapacidad, es una persona con discapacidad que además de su discapacidad, de manera interseccional, y no múltiple como se pensaba antes de sumando, sino de manera como una intersección como en la geometría, más capacidad, todos los demás aspectos de su personalidad. Por eso la construcción de la igualdad de las personas con discapacidad es tan compleja y requiere tantas políticas, programas y acciones diferenciados.
Es evidentemente, padre Pablo, estamos hablando de un tema muy complejo, ¿no? Que hay que ahondar y hay que conocer.
Sí, por eso la idea de poder plantear todos estos temas que
Y saber que
parecen como
existen y no, y el lente de la discapacidad.
sí.
Sí, Mariano. Bueno, justamente yo creo
Sí.
que.
No, no, Pablo, estamos. Me refiero que el lente. Sí, perdón,
No,
perdón.
dale, 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 Mariano, vale. No hay problema.
No,
¿Decías?
lo que yo decía es que el lente de discapacidad no tiene, no, no, el lente de la discapacidad no tiene que ser tan poderoso que limite ver los demás aspectos de la persona. Y eso es muy importante. Y en particular no tiene que pasar eso con los profesionales. Vos, Pablo, hacías una reflexión muy interesante y es que muchas veces los que trabajan en discapacidad no son conscientes de este atravesamiento que tienen de prejuicios, desconocimientos, barreras y todo eso. A veces sí somos conscientes de eso.
Me parece que tenemos
Sí.
algunas dificultades. Vamos a ir, padre Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Acomodamos un poquito la señal de Mariano, si te parece, para que lo podamos escuchar con mayor precisión, porque es riquísimo lo que nos está compartiendo. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos.
Milagro de amor. que puedas abrir las alas y alces el vuelo en libertad. Que los que sufren tengan consuelo y en este suelo reine la paz. Por obra y gracia de Dios, creo en el amanecer. Por una nueva ilusión dejo el alma y la piel. Sueño, y el mundo que sueño no tiene violencia.
Bueno, y continuamos dialogando con el padre Pablo Molero y con Mariano Godachevich, que bueno, nos está contando un poquito de cómo superar estas barreras, estas restricciones y cómo se pueden hacer efectivos los derechos humanos que tienen las personas con discapacidad. Bueno, Mariano, ahora sí me parece que te escuchamos mejor.
Esperemos que sí, que la internet nos ayude.
Sí.
Decía que los profesionales de la familia tienen un rol muy importante a la hora de interactuar con las barreras y poner estas barreras. En particular, se escucha mucho a los profesionales, a los psicólogos, psiquiatras, médicos, sobre todo los médicos, ¿no? Tienen un rol muy importante. Y también a las organizaciones de personas con discapacidad que tienen a veces en sus núcleos, bueno, terapistas ocupacionales o tienen otro tipo de trabajadores sociales. Y entonces la perspectiva que estas personas tengan respecto a la situación de discapacidad es muy importante porque va a influir en la familia. Nosotros recordamos cuando en la Organización de Estados Americanos hicimos una encuesta a nivel latinoamericano, los que mayor planteaban las restricciones de capacidad jurídica, es decir, las antiguas curatelas, se hacían porque siempre algún equipo profesional recomendaba que era lo mejor, ¿no? Y si bien la normativa había cambiado 5 o 6 años antes, este prejuicio vinculado con la protección a través de la curatela seguía existiendo en los equipos profesionales y aún sigue pasando. Y por supuesto también los prejuicios en las ventanillas a la hora de los trámites públicos, ¿no? Es decir, no se puede hacer tal o cual cosa porque el empleado o la empleada de ese organismo lo viene planteando desde siempre y cuando se modifica la normativa a veces se entera, pero no modifica sus prácticas, que a veces son tan o más nocivas que la normativa y más difíciles de cambiar.
Sí, yo creo que en esto hay algo, por eso es bueno plantearnos, y eso que vos planteábamos de revisar lo que uno piensa, porque se nos van quedando las cosas y pensamos que porque tenemos un nuevo discurso ya la cosa está solucionada, ¿no? Y me parece a mí que este tema de parte siempre de lo mismo, que es tener delante a una persona y que la discapacidad todo lo que vos fuiste nombrando, porque vos fuiste nombrando otras cuestiones, porque es mujer, porque es niño, porque es aborigen, porque es del campo, todo eso en la mirada va sumando y va como restringiendo cosas, ¿no? Ya no es el que tenemos delante en la mirada, ya le hemos ido sacando cosas o le hemos poniendo cosas que le quitan valor a la persona en la mirada de uno, ¿no? Y por eso yo creo que hay que revisar tanto estas cosas y donde el valor de la persona tiene que ser siempre lo mismo. Todos sabemos detrás de esto que planteamos del cuidado.
Y lo importante, Pablo, es revisar también desde el discurso, porque a veces uno...
Sí, te escuchamos, Mariano, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, no, decía que muchas veces el del discurso, uno habla del discurso más de derechos humanos y sin embargo desde ese discurso se construyen restricciones y se construyen limitaciones. Yo recuerdo el caso de un juez que en el 2010 planteó un fallo que decía que las personas con discapacidad visual no podíamos firmar unos contratos de estos que uno va a una empresa de electrodomésticos o de productos deportivos y saca un crédito personal para comprar lo que fuere, ¿no? Y él decía que no podíamos firmar solo las personas con discapacidad visual, porque teníamos que ser protegidos, porque si nos querían, digamos, de algún modo estafar, nos puede hacer firmar cualquier cosa. Entonces, exigía el testigo. Eso, fíjense cómo desde la mirada de los derechos, el juez pretende una protección, cuando en realidad la persona con discapacidad es la que dice, mira, no, yo puedo firmar solo este contrato, porque además no tengo problema en firmarlo. Y si en todo caso la persona siente que tiene que tener esa plus de protección porque no está muy seguro, bueno, verá de qué modo lo resuelve, o yendo con otra persona, en este caso persona ciega, con otra persona de confianza, o si es una persona con discapacidad intelectual, también con alguien de confianza, o si es una persona sorda, bueno, acudirá a no la lectura labial, si no tiene tanta confianza, sino otros métodos o modos de comunicación en función de su repertorio comunicacional. Pero es la persona en su rol la que tiene que definir de qué modo va a remover la barrera. No es la sociedad que va a decir, a vos te lo vamos a remover así, porque es lo que más te conviene.
Bueno, Mariano, concretamente con esto de la pandemia, cuando se saca la norma de quienes podrían no ir a trabajar, ¿no? Y se saca el tema de se ponen las personas con discapacidad, nos ha pasado en nuestro ámbito del trabajo de la discapacidad, decir, no, es que las personas no pueden ir a trabajar las personas con discapacidad. Y nosotros decimos, no, pero no es que no puedan. Eso está puesto
Tenía
para que
un
la
poco valor.
persona evalúe si puede ir a trabajar o no, pero no que está prohibido ir a trabajar.
Ah.
Eso, no sé
Sí,
si me
claro.
entendiste el planteo.
Creo que hablabas de las personas que en la pandemia con discapacidad que no tenemos que hacer trabajo presencial. ¿A eso te
¿Viste?
referías?
Por eso, ¿viste que salió que quizás no que salió la normativa de que no podían ir a trabajar? Salieron quienes estaban, como de alguna manera, razones por las cuales no ir a hacer trabajo presencial. Y a nosotros nos pasó
Exactamente.
muchas veces que decían, no, es que las personas con discapacidad no pueden ir a trabajar, tienen prohibido. Nosotros decíamos, no, no es que tengan prohibido. La persona juzga que si no puede ir a trabajar por su situación, lo ampara la norma, pero no tiene prohibido su trabajo.
Exactamente es así. Es una dispensa de la persona. No, por supuesto que en la medida que la persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual o psicosocial, le complica más, supongamos, seguir los protocolos de sanitización, yo creo que ahí hay que trabajar para que pueda seguir esos protocolos. Y si no los puede seguir, aunque quisiera trabajar, es más complejo porque pone en riesgo no solo a él, sino a terceros. Entonces ahí sí hay que ver cómo se trabaja. Pero si no fuera ese supuesto, entonces el trabajador con discapacidad, si quiere trabajar, puede hacerlo. Es más, ahora que el viernes salió una normativa nueva que plantea que con una vacuna, una dosis, digamos, las
Sí.
personas pueden ser convocadas por sus empleadores. Y eso incluye a las personas con discapacidad, porque es cierto que algunas personas con discapacidad pueden tener mayor riesgo de adquirir el COVID-19 o, en el caso de adquirirlo, la hospitalización puede ser más complicada por las mayores barreras. Entonces ahí hay que ver un poco la cuestión, ¿no? Pero en
Mariano,
principio
Mariano
eso
y
está
Padre
bien.
Pablo, digo, este ejemplo que pusiste, Mariano, es muy claro, ¿no? Vos también te sentiste afectado en esto de que no podías comprar un electrodoméstico en una casa, por ejemplo, porque te exigían que fueras con un testigo, un juez sobreprotegiendo a las personas con discapacidad, por ejemplo, una persona no vidente o una persona hipoacúsica, decía, no, tiene que ir acompañada por un testigo. Y ustedes se quejaron. Y el padre Pablo ponía otro ejemplo, esto en medio de la pandemia, cómo las personas con discapacidad tal vez puedan ir a trabajar. A ver, aquí hay un derecho fundamental que es el derecho a la expresión, el derecho a la comunicación, Mariano. Esto que estamos haciendo es muy bueno porque evidentemente faltan espacios en los medios de comunicación donde escuchemos a las personas con discapacidad o a las personas que conocen sobre discapacidad. Para que conozcamos el tema, hay un desconocimiento del tema y está faltando expresarnos.
Yo, ojalá fuera solo eso, Néstor, yo creo que es aún peor, porque la perspectiva de discapacidad que se ve, mira, a mí cuando me toca trabajar en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio hay un área que es el reglamento de medios, donde salen los temas de discapacidad. Y siempre salen vinculados con situaciones muy complicadas, o en dos áreas, ¿no? O cuando la persona con discapacidad logra algo que es, no sé, se recibe en una facultad, o termina un colegio, o le dan un título, o logra un empleo, entonces es como la superación y es el talento de la persona con discapacidad. Y Pablo me escuchó hablar de, yo creo en el talento de las personas con discapacidad, como de todos, pero también en nuestro derecho a ser mediocres en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? ¿Por qué me van a exigir más que a todo el mundo? Yo puedo ser igual que todos, malo, horrible, no estudiar, burro, todo eso. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Si no, hay como una sobreexigencia. Y lo otro es la persona con discapacidad. Ponemos en un lugar cuando, bueno, cuando tiene una situación de salud o cuando ha sido víctima de un delito aberrante vinculado con abusos sexuales. Es decir, no la persona con discapacidad en la llamamos normalidad, voy a usar la palabra a propósito, ¿no? Sino que claro, la normalidad nunca es noticia, alguien diría. El avión que llega nunca es noticia y que se cae en sí. Eso es verdad. Pero lo cierto es que en discapacidad lo vemos siempre. Y el prejuicio vinculado con cuando vemos novelas donde actúan personas con discapacidad
Sí,
o
sí.
haciendo de personas. Se
Me parece que no.
curan,
A
o
ver.
que, no sé, que son maravillosos como personas. En fin, este lugar también que nos ponen, ¿no? Que vos decías, Néstor, es complicado.
Sí, muy, muy complicado, ¿no? Es cierto lo que estás diciendo, Mariano. Deberían haber más personajes en nuestras series televisivas, en el cine. A ver, los escritores cuando están pensando su novela, que tenga que ver con personas con discapacidad, como cualquier otra, digamos, ¿no? ¿Por qué no aparecen?
Y porque no son visibilizadas como parte de la sociedad humana. Igual hay cada vez más series, ¿eh? Bueno, están tanto en las plataformas, hay muchas y muy buenas series donde algún capítulo que otro aborda temas de discapacidad o esta serie que para mí es muy buena, la del muchacho con Asperger, Atypical, porque es una discapacidad que no se ve tanto. En el sentido, la visual, la discapacidad motora, el síndrome de Down, como se ven, es más fácil, digamos, tener en cuenta cuáles son los efectos y todo eso. Otras discapacidades como el Asperger o la hipoacusia son más difíciles de comprender para los otros. Entonces es bueno cuando esos personajes aparecen, porque me parece que contribuyen a una sociedad más igualitaria.
Sí, yo creo que, bueno, me parece que lo que estamos justamente planteando es este tema de poder estar como uno más en medio de la sociedad, participando, dando la posibilidad de que las personas crezcan y se equivoquen también, ¿no? A veces, por eso como los modelos que vos planteabas, especialmente a veces el de la desvalorización y el de la sobreprotección están al orden del día, pensando siempre que de esa manera se le hace un valor, se le hace un favor a la otra persona, pero en realidad el poder dejar que la persona decida y hasta se equivoque y haga es lo que todos hemos hecho, ¿no? Es lo que,
Sí.
por lo menos tratamos de que nos dejen hacer nuestros padres y quienes fuimos, ¿no?
Es como todos hemos aprendido, Pablo, pero el tema es que nos podemos estar en igualdad de condiciones que los demás, como vos decías, ¿no? Ser uno más si nos dan igualdad de oportunidades, porque el problema que podemos generar con, no digo nosotros en el discurso, ¿no? Pero que solo nos quedemos en, bueno, pero entonces son todos iguales, listo. Es y de opresión que históricamente se encuentran las personas, como otros muchos otros grupos, para llegar a igual tenés que requerir herramientas. Entonces vos tenés, por ejemplo, leyes de cupo que pueden ser horribles en términos de ciudad, deberías nacer solo, digamos. Yo no tendría que tener un cupo laboral para que la persona con discapacidad consiga empleo en el Estado. El Estado, como parte de su construcción igualitaria de su ciudadanía, tendría que considerar entre todos los que dan empleo también a las personas con discapacidad como empleadores. Pero como eso no pasa, tengo que poner un cupo. Y como eso no pasa, tengo que generar otro mecanismo de vinculado con derechos para permitir justamente esa equiparación, porque sola no llega.
Sí, yo
Y eso también pasó con otros colectivos.
creo que la imagen que podríamos poner quizás es en esto que vos decís, yo puedo, soy, tengo igual posibilidad de entrar a un edificio. Si tengo posibilidades de entrar, tengo una rampa o tengo otra manera de entrar, si uso silla de ruedas, ¿sí? Pero si ya no la tengo, esa posibilidad, ya no tengo igualdad, porque ya decidieron. Ya no puedo decidir entrar o no entrar. Ya está, no puedo entrar, ¿no?
Claro, evidentemente. Los invito, vamos a hacer una nueva pausa aquí. La
Claro.
verdad que hay muchas cosas para seguir hablando. Estamos hablando de discapacidad en Argentina y hoy nos estamos adentrando en derechos humanos, en cómo superar estas restricciones que están allí y que impiden justamente que las personas con discapacidad puedan acceder a esos derechos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueño. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Y seguimos hablando en esta tarde con el padre Pablo Molero, con el abogado Mariano Godachevich. Y estaba pensando, Mariano, con estos ejemplos que nos vas poniendo y las dificultades que van encontrando las personas con discapacidad, quienes están ahondando en este tema, recordé el caso del gran escritor Jorge Luis Borges, ¿no? Él había nacido con visión, pero después, cuando tenía más de 50 años, la perdió. Sin embargo, esto no impidió que Jorge Luis Borges siguiera escribiendo, siguiera siendo un escritor prolífico. Claro, no hay tantos Borges en la sociedad, podríamos decir, Mariano.
No, y también el antiguo director de la Biblioteca Nacional, Mármol, también era ciego. Digamos, hay casos de personas con discapacidad visual, por ejemplo, que es la que yo más conozco, siendo una persona con discapacidad visual yo mismo. Hay casos de personas con discapacidad visual, por ejemplo, ministros o legisladores, quiero decir, del Congreso, de varios países. Incluso, bueno, personas en cargos públicos, el jugador de hoy o la vicepresidenta Michetti, digamos. Igual lo peligroso de eso, Néstor, es, vieron que se puede, y no todos pueden llegar a vicepresidentes, como tampoco todas las personas con discapacidad pueden llegar a vicepresidentes de la República, digamos, ¿no? Acá tiene que ver lo que decíamos antes, la igualdad de oportunidades, esa historia de esas personas, de dónde vinieron, qué oportunidades tuvieron, ¿qué lugar de la fila ocuparon? Alguna vez escuché esa frase. El punto no es el lugar de llegada, sino el lugar de partida. Porque es fundamental el lugar de partida. Y Pablo había dicho una frase vinculada con esta igualdad y esta concesión de derechos como un favor de la sociedad, ¿no? Como lo hacemos porque por caridad. Y permítanme ese comentario, ¿no? Si lo hacemos porque, bueno, por pobrecito, y muchas veces tenemos ese prejuicio. O, desde el otro lugar, es lo hacemos, pero qué caro que es, ¿no? Está cuestión vinculada con que hay un prejuicio vinculado con que la discapacidad es cara, es costosa. Y nadie se plantea qué otros derechos son costosos o para qué otros públicos los derechos son costosos. Todos los derechos tienen un costo. Bueno, vaya a saber, ¿no?, qué mostró la pandemia, ¿no? Nuestro derecho a la salud, ¿qué costo tiene? ¿Cuántos miles de millones de dólares invirtieron para que toda la humanidad tenga vacunas? Bueno, y nadie dijo, no, pero vamos a hacer un poco menos de vacunas, muy costosa, ¿verdad? Sin embargo, en discapacidad, digamos, se escuchan los discursos vinculados con el mayor costo por el acceso a derechos. Bueno, habrá que ver de qué modo se instrumenta ese acceso a derechos para que sea lo más equitativo posible y con el costo más asequible posible. Pero no podríamos para no permitir el acceso a derechos, como lo tiene dicho en relación a cualquier derecho humano y a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando habla de los recursos al máximo posible que los estados tienen para la inclusión y para la no regresión, que también es importante. Es decir, una vez que se conquista un escalón de derecho, bueno, en Argentina estamos muy acostumbrados a qué nos pasa, ir para atrás cuando cambia una gestión. Bueno, eso no debería pasar. Entonces, si se construyó un escalón de derecho, bueno, hay que ir hacia arriba.
Sí, yo creo que esto es importante porque muchas veces pareciera que cuando se piden ciertas transformaciones, adecuaciones, enseguida se plantean, y bueno, pero esto cuesta mucho. Yo me acuerdo donde se luchó por bastante en la ciudad de Buenos Aires por el tema de la accesibilidad del transporte. Los empresarios ponían su pero diciendo, pero lo que pasa es que un transporte, hacerlo accesible, nos sale muy caro. ¿Y por qué tengo que trasladar a las personas con discapacidad, sí? Como si no fuera un transporte público y las personas no tuvieran derecho a viajar en el transporte público, ¿no? Y me acuerdo que eso era un planteo, diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? O alguien pide, vamos al ejemplo, alguien pide en una casa, en un edificio que tiene un problema de una discapacidad motora, hacer una rampa y le empiezan a decir que la pague él o la pague otro, como si él no pudiera acceder a su casa igual que los demás acceden, ¿no?
Padre, te estoy escuchando.
Esa se modificó en el Código Civil, por ejemplo, Pablo.
Sí, ya sé.
Nuevo se modificó y eso. No, ya sé que vos lo sabés. Lo quiero decir porque no mucha gente lo sabe. Y la gente con discapacidad o la gente mayor que tiene dificultades motoras tiene que saber que no tiene por qué pagar la rampa o las baranditas o lo que fuera, porque eso es parte de lo que tiene que pagar el consorcio.
Bueno, sí, el tema es la reacción de la gente, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Como diciendo, bueno.
Incluido el Estado, porque me acuerdo que Lavatón, la doctora Lavatón, sí, tuvo que hacer un juicio para poder lograr que en tribunales, ella es abogada, era abogada, y se hiciera una rampa en los 90, y tuvo que llegar a la Corte Suprema para ver si le daban la razón de que podía ejercer su profesión y poner una rampa en tribunales. Le decían, no, usted venga, no hace falta que venga usted, mande a alguien. Manda a alguien, no sé, que también es esa, ¿se acuerdan que hablábamos de la exclusión, de la invisibilización de la persona con discapacidad? No, usted no hace falta que vengas, con el buen tono te lo dicen, manda a alguien y ya está. Eso, claro, para evitarse tener que ver a las personas con discapacidad y remover las barreras, pasa por ahí.
Sí, padre, digo, esto que decías cuando se evalúa, por ejemplo, en cualquier ciudad, ¿no? El costo de poder incorporar, de poder hacer más accesible a las personas con discapacidad, por ejemplo, el transporte urbano, poniendo un ejemplo, y que de pronto aparecen las quejas de los empresarios o los funcionarios que tienen que llevar adelante esto por allí, no toman este argumento que vos lo dijiste el miércoles pasado, cuando hablábamos, por ejemplo, de la cantidad de personas que en la Argentina, por ejemplo, bueno, viven alguna realidad de discapacidad, o cuántas, según datos del INDEC, ¿no? Datos del último censo en Argentina, sí, uno de cada cinco hogares en nuestro país vive la realidad de la discapacidad. Pero como la invisibilizamos, la desmerecemos, la empequeñecemos, pareciera que la persona con discapacidad, sus familiares, sus amigos, no votan, no opinan, no nada.
O se hacen cargo de la equiparación de oportunidades, porque además de lo que vos decís, Néstor, de la cantidad de personas y en los hogares, hay una relación más compleja, y es que cuanto los hogares son más pobres, la discapacidad está más presente en las situaciones de asentamientos, barrios populares, etcétera. La discapacidad está más presente por dos razones: por menor acceso a la salud, entonces la prevención no funcionó, o por mayores accidentes o por mayor situación de violencia. Y también la pobreza está más presente en las personas con discapacidad por menores oportunidades de educación, trabajo y etcétera. Entonces vos tenés en esos lugares una situación donde hay un círculo vicioso, perverso, donde la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera aún más pobreza que antes.
Sí, bueno, yo creo que estás, por eso digo, el tema es, como decíamos al principio, un tema complejo, pero si las personas, como se suele desmarcar en todos los documentos, las personas con discapacidad estuvieran participando desde el inicio, como toda persona, de los programas que se organizan, de las medidas que se van a tomar, no tendríamos que tener estas cosas que después hay que estar arreglándolas porque no se tuvieron en cuenta las cosas. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que se cambió un poco el código, y entonces cambió el código, y entonces los arreglos y todo se empezó a hacer con medidas que respetaran las necesidades de las personas con discapacidad, y siempre era estar probando y rompiendo y haciendo de nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que no se tiene en cuenta desde el punto de partida, porque no se las tiene, porque acá entra a jugar la invisibilidad, no solamente lo económico. No se tiene en cuenta directamente. No sé, se construye un edificio, acá en la ciudad ahora, dentro de todo, tema mejor, se construye un edificio para ciertas personas, no se tiene en cuenta a otro. Creo que este es el tema, por eso es tan importante estar presente y mostrando las cosas, ¿no?
Claro. Bueno, estamos llegando al final de este espacio. El tiempo, la verdad, que se nos ha acabado, se nos está acabando. Pero bueno, quiero aprovechar para agradecerles a los dos. La verdad, Mariano, ha sido un gusto tenerte por aquí. Quizás no sea la última vez. Y gracias por todo lo compartido. No solamente por el conocimiento, por la pasión que pones en esto.
Comentó muy chiquito. Pablo hablaba difícil. Yo digo que ayer fue un fallo contra la Corte Suprema y contra el Consejo de la Magistratura, porque la página web del sistema de justicia, que todos como ciudadanos podemos consultar, o muchos abogados, desde 2012. Y pese a que sigo.
Se va cortando, a ver, Mariano.
Sí, se va cortando.
Personas con discapacidad. Para lograr la accesibilidad a la web del Poder Judicial. Entonces, edificios, edificios, páginas web,
sí.
Personas con discapacidad como consumidores. Qué bueno.
Sí, se ha ido cortando, Mariano. Que claramente el tema de la accesibilidad, del poder vivir la vida común, como todos, implica un montón de cosas, porque incluso en personas sin discapacidad, las necesidades o lo que va exigiendo son también muy diversas. Nosotros pensamos que todo pasa por cómo somos nosotros, pero en la vida real son muchas las diversidades que no tienen, no solamente de personas con discapacidad. Y esto me había planteado, claro, entonces, hoy no es solamente la rampa, hoy es tener el apoyo de un intérprete, las necesidades para poder, una persona con discapacidad visual para entender lo que va pasando. Sí, habla Mariano, le habla, termina vos.
Una web accesible como la que el Poder Judicial tendría que haber hecho desde 2014 y no lo hizo. Y tuvimos que hacer un amparo judicial para lograr ayer que un juez estableciera derecho como personas con discapacidad visual a poder acceder a una causa judicial en igualdad de condiciones que los demás. Digo, si lo hace la justicia, uno dice, bueno, estamos complicados, ¿no? Si la justicia, que es la que tiene que cuidarnos en términos de decir, bueno, si es la que nos va a proteger de las desigualdades, nos desiguala, estamos en el horno, como dirían los pibes.
Estamos complicados, ¿no? Bueno, esta es la realidad, es lo que estamos repasando, conociendo en este espacio donde hablamos de discapacidad en Argentina. Gracias, Mariano. Gracias, Padre Pablo. Padre Pablo, nos vamos preparando para el próximo miércoles, ¿eh? Porque el próximo miércoles, y por casa, ¿cómo andamos? Diríamos, evangelio, iglesia, catequesis y personas con discapacidad, ese será el tema.
Así es, ¿eh? Bueno. Va a ser bueno, Mariano, muchas gracias, ¿eh? Y a vos también.